Son las 12 del día, 39 minutos, 12:39 en Bogotá, AMPM Radio, a través de Radio Red RCN. Ayer se presentaron los resultados del proyecto de plasma de convaleciente en desarrollo de esta pandemia de pacientes COVID. Vamos a hablar, y le agradecemos muchísimo que nos atienda a esta hora del mediodía, con el doctor Juan Manuel Anaya. El doctor Anaya es doctor en biología e inmunología, y además director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes CREA de la Universidad del Rosario. Hoy, con nuestros problemas de virtualidad con el internet, no puedo alternar con él en cámara, pero me está escuchando, que es importante, y el mensaje también, que es lo trascendental, a todos quienes nos escuchan en Bogotá, en el centro del país, y en nuestra señal por radiored.com.co. Doctora Anaya, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes para ustedes, muy amable por la atención y un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan a esta hora de la tarde.
Pues la amabilidad es suya, atendernos y contarnos generalidades, pero también particularizar algunos puntos que resultan importantes de este interesante proyecto, que recuerdo que en este mismo programa hace varios meses hablamos con usted cuando estábamos en el proceso de ensamblaje del mismo, y se pedía incluso la participación de voluntarios que quisieran formar parte del proyecto. Y entonces han pasado los meses y tenemos resultados. Yo quisiera que primero, con el conocimiento claro que tiene usted del tema, compartiera con nuestra audiencia los 3 o 4 puntos centrales que concluyen la efectividad de este proyecto a través del plasma de convaleciente que se inyecta en personas enfermas de coronavirus.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quisiera contarles a quienes nos escuchan en este momento que estamos frente a una enfermedad nueva que no conocíamos antes y de la que estamos aprendiendo todos los días. Esta es una enfermedad producida por un virus, sin lugar a dudas, el SARS-CoV-2, asintomática o leve en la mayoría, cerca del 80% de las personas, y esa es una buena noticia, sin lugar a dudas, que a veces se nos olvida. Pero en el 20%, desafortunadamente, este virus desencadena una hiperrespuesta del sistema inmunológico, lo que convierte a COVID-19 en una enfermedad inmunológica. La prueba más fehaciente de esta historia es que el único medicamento que ha probado disminuir la mortalidad hasta ahora y que se utiliza ya de manera sistemática son los corticoides, unos antiinflamatorios esteroideos, en particular la dexametasona. Luego estamos en una enfermedad que es viral al inicio, pero después se convierte en una enfermedad inmunológica con carácter también autoinmune. Hay autoanticuerpos, o sea, anticuerpos que atacan al propio organismo, que atacan el receptor del virus, que atacan citoquinas que se producen normalmente para contrarrestar el virus, como el interferón alfa. Todo esto para contextualizarlos de una enfermedad que es nueva, que estamos aprendiendo todos los días, que es muy compleja y que es heterogénea de un paciente a otro. Luego, cualquier trabajo o investigación que se pueda hacer para favorecer a los pacientes podría ser bienvenida. Nosotros nos propusimos, y nos sobra reiterar mi gratitud con ustedes por la difusión que se hizo para conseguir los donantes, hicimos un estudio en donde evaluamos el plasma de convaleciente en pacientes tempranamente hospitalizados. Tempranamente hospitalizados es en las 72 horas de ingreso al hospital y con una evolución o duración de la enfermedad inferior a los 14 días. Desafortunadamente, muchos pacientes cuando comienzan la COVID creen que pueden mejorarse y esperan algunos días, y cuando llegan al hospital muchas veces ya están más enfermitos y tienen que ser hospitalizados, puestos en oxígeno, anticoagulados, etc. Entonces, en aquellos pacientes que presentaron una enfermedad severa, que llegaron al hospital, se trataron muy tempranamente y los dividimos en dos grupos. Un grupo al que se le dio el tratamiento convencional más el plasma y otro grupo al que se le dio solo el tratamiento convencional. Y al cabo de finalizar el estudio, en donde en un grupo evaluamos 46 pacientes y en otro 45, decidimos hacer el análisis de los resultados. ¿Y qué observamos? En primer lugar, y es importante decirlo, observamos que el plasma es muy bien tolerado. Efectos secundarios importantes, ninguno. Esto no es novedoso. El plasma no es una idea original. Lleva más de 100 años utilizándose en medicina, tanto para controlar enfermedades infecciosas como para otro tipo de condiciones médicas. Luego, comprobamos que el plasma es una terapia muy bien tolerada, muy bien aceptada por los pacientes. En segundo lugar, observamos tres cosas para resumir dentro de los múltiples resultados que tenemos. La primera es que observamos que el plasma reduce el tiempo de hospitalización en promedio 3 días comparando con aquellos pacientes que solo recibieron el tratamiento convencional. En segundo lugar, observamos una tendencia no significativa hacia la disminución de la mortalidad. En ese caso, decidimos ir más allá y buscar colaboración internacional con otros grupos que estuvieran haciendo ensayos controlados aleatorizados, que se asume es la metodología más rigurosa para evaluar una nueva opción terapéutica. De tal manera que hicimos un metaanálisis de todas las publicaciones de estudios controlados y aleatorizados y de aquellas que están todavía en curso, lo que se llama entonces un metaanálisis prospectivo. Y observamos en este metaanálisis, en resumen, que 1 de cada 3 pacientes que reciben el plasma podría reducir su mortalidad. En otras palabras, el plasma no solamente es útil para disminuir la estancia hospitalaria en pacientes severos, sino que 1 de cada 3 podría salvarse, por decirlo de alguna forma. Luego, son resultados, sin lugar a dudas, esperanzadores que hay que estudiar y evaluar con rigor. No es una panacea, sin lugar a dudas, pero es un aporte que puede ser discutido para tomar la decisión si el plasma puede eventualmente ofrecerse a pacientes hospitalizados en Colombia. Y el tercer resultado importante que vale la pena resaltar fue que en el laboratorio estudiamos cómo actúa el plasma. Es decir, no solamente nos interesamos en saber si servía o no, sino cómo actuaba. Y encontramos que el plasma tiene propiedades inmunomoduladoras, es decir, regula el sistema inmunológico. Les comenté al principio que esta es una enfermedad en donde el sistema inmune genera una respuesta exagerada inflamatoria. Pues el plasma regula esa respuesta inmune inflamatoria y al mismo tiempo incrementa las poblaciones celulares inmunes de memoria, los linfocitos T de memoria y los linfocitos B de memoria. Luego, son resultados que, a la luz de la discusión que hemos tenido con colegas investigadores de otros países y los pares académicos que han evaluado nuestros artículos, que son resultados que vale la pena difundir y estudiar a la luz de la esperanza para una enfermedad que sin lugar a dudas nos está cogiendo ventaja y para la cual en este momento no hay sino dexametasona, oxígeno y anticoagulación para dar.
Es un conjunto de resultados positivos alrededor del plasma de convaleciente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID, que resulta además de esperanzadores ya reales en su aplicación de la metodología de pacientes. Doctora Anaya, me están preguntando, quienes nos escuchan a través de nuestra red social de Twitter, que si en desarrollo de ese proyecto se pudieron identificar eventuales efectos secundarios en los pacientes que se sometieran a este tipo de tratamiento y de qué tipo si se registraron.
Sí, observamos en un paciente una reacción alérgica menor que fue tratada inmediatamente y que no tuvo ninguna consecuencia. Por supuesto que observamos desenlaces fatales. Algunos pacientes fallecieron, tanto del grupo de plasma como del grupo control. esos desenlaces fatales no son achacados al plasma de convaleciente, sino a la enfermedad misma. Por lo tanto, no se consideran como efectos adversos del protocolo, porque es la misma enfermedad que desafortunadamente en algunos pacientes tiene un curso ineluctable. El único efecto secundario que observamos en los pacientes que tratamos con plasma de convaleciente fue una reacción alérgica menor que fue tratada inmediatamente en la habitación de la hospitalización y que no condujo a ninguna secuela, ni mucho menos. Luego, el plasma es un tratamiento que es muy bien tolerado. Por supuesto, tiene un protocolo de administración, se aplica con supervisión médica o de enfermería capacitada durante 3 o 4 horas sin ninguna afán. No necesita bomba de infusión para quienes sean colegas que me estén escuchando. Se hace como una transfusión común y corriente de las que muchos hemos estado acostumbrados a hacer en los hospitales por múltiples razones.
Ahora, termina este proyecto, se están entregando resultados. La pregunta es hacia el futuro y teniendo en cuenta que COVID lastimosamente seguirá presente en la realidad sanitaria del país y del mundo durante un buen tiempo, ¿qué se tiene presupuestado respecto a la continuidad a este tipo de tratamiento con plasma de convaleciente en la esfera local y nacional, doctora Anaya?
Muchas gracias por esta pregunta. Ayer, como lo mencionaste, a la comunidad científica y a las agencias reguladoras, entiéndase el Ministerio de Salud y el INVIMA, nuestros resultados, y hicimos un simposio que permitió al final una sesión de preguntas. Una de las principales preguntas es la que estás mencionando. El doctor Julio César Aldana respondió muy amablemente que lo que sigue es entrar a estudio en una sala de estudio de medicamentos para evaluar la posibilidad de considerar la aprobación o no del plasma convaleciente en ciertas circunstancias especiales. Es muy importante que se sepa que, por ejemplo, esta indicación no es a pacientes que estén en cuidados intensivos, es tempranamente y en plasmas que se sepan tienen títulos altos de anticuerpos. Posteriormente, el señor ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, fue muy elogioso con el trabajo que estábamos presentando y, por supuesto, abrió las puertas para que el Ministerio de Salud pueda considerar, en acuerdo con el INVIMA, el estudio para decidir si, desde el punto de vista de política pública, se aconseja o se autoriza la implementación de plasma de convaleciente. Luego, para ser muy concretos, desde el punto de vista de investigación o desde la parte científica, nuestro trabajo queda terminado y a partir de ahora está en las manos de las agencias reguladoras no solamente interpretarlo, conocerlo bien, sino tomar una decisión, haciendo la, dijéramos, adición de que igualmente presentamos una revisión muy completa de la literatura, de todos los ensayos clínicos controlados y aleatorizados publicados hasta diciembre. No pudimos incluir el último resultado del grupo Recovery, que es un resultado que muestra que no hubo disminución en el estudio que ellos hicieron en el Reino Unido, a sabiendas de que esa información de Recovery la tenemos a través de las redes sociales y de un comunicado de prensa. No conocemos el análisis de subgrupos y sabemos que el plasma que se utilizó en el estudio de Recovery, por más de que sea un estudio muy importante en el Reino Unido, no tuvo en cuenta los niveles de anticuerpos, que es la variable más importante para garantizar la eficacia del plasma, como tampoco tuvo en cuenta el tiempo de administración en función de la duración de la enfermedad, que es otra de las variables que se deben tener en cuenta para anticipar la eficacia del plasma de convaleciente. Esto lo menciono porque, como este estudio Recovery, hay otros estudios que utilizan diferentes metodologías, diferentes volúmenes de plasma. Nosotros administramos 2 unidades, hay estudios que solo administran una. Nosotros lo administramos muy tempranamente y en pacientes antes de los 14 días del inicio de los síntomas, hay estudios que lo administran independientemente de la duración de la enfermedad. Luego, todo esto se debe prestar para un análisis serio y decidir en qué pacientes eventualmente se podría autorizar el uso del plasma de convaleciente.
Finalmente, doctora Anaya, me lo hace caer en cuenta también un muy incisivo oyente. Como se trata de un tratamiento que usted, y me voy a los albores de esta entrevista cuando indicaba que es una técnica centenaria, hace mucho tiempo
se
ha aplicado, correcto. Me dice, ¿cómo se ha podido romper paradigmas desde dos puntos de vista? Uno, la gente dispuesta a donar el plasma, y dos, la gente dispuesta a dejárselo inyectar.
Pues qué buena pregunta. Aquí tengo que hacer una gratitud pública al sinnúmero de pacientes que donaron plasma y quieren seguir donando plasma. Nosotros establecimos desde el punto de vista del rigor científico la selección de plasma en el ICBIS. Fue el único centro autorizado por el INVIMA que cumplía todos los requisitos para garantizar la seguridad y la calidad del plasma. Porque no solamente hay que hacer estudio de anticuerpos, sino garantizar que la persona que está donando plasma no tiene ningún tipo de infección activa. Entiéndase, ni tiene COVID-19, pero tampoco es portadora de otros agentes infecciosos. Y eso exige un rigor técnico que lo hacen la mayoría de los bancos de sangre, por no decir todos. El ICBIS fue seleccionado. Luego, a partir de ahora, cualquier banco de sangre que tenga esa tecnología lo va a poder hacer. Todavía en diciembre y en enero, hoy por ejemplo, recibimos varios mensajes de pacientes recuperados que quieren donar el plasma. Con respecto a quienes lo reciben, fíjate que nosotros pudimos terminar este estudio sin ninguna dificultad. Y es importante mencionarlo, quisimos hacerlo más rápido, pero hubo momentos de la pandemia en donde realmente la curva se disminuyó y el ingreso a los hospitales se redujo. Luego el ingreso al estudio se disminuyó. Además, es importante mencionar que en todos los ensayos clínicos o estudios clínicos hay criterios de inclusión muy rigurosos que hay que cumplir, en donde hay, por supuesto, criterios de inclusión y criterios de exclusión. De tal manera que eso nos hizo tardar unos meses terminar el estudio. Además, éramos tres instituciones en el país, el Hospital Universitario Mayor Med, la Clínica de Occidente y la Clínica CES. Hubiéramos querido que muchas instituciones hubieran participado, pero desafortunadamente se trataba de un estudio clínico muy riguroso, avalado por el INVIMA y supervisado por el INVIMA, en donde cada procedimiento exigía un control de calidad y buenas prácticas de investigación clínica. Eso no lo tienen todos los hospitales. Pero ya habiendo terminado el estudio, si se llegase a aprobar, sería muy fácil, si se diera esta eventualidad, centralizar en algunas capitales de Colombia la selección de donantes, la recolección de los plasmas y a su vez la distribución muy bien dirigida bajo indicaciones muy precisas. Ese sería el escenario hipotético en un país que, por supuesto, también se caracteriza por ser un país de hipótesis.
Claro, pero ojalá de esas hipótesis y de esos diagnósticos que ahora se aterrizan con resultados importantes como este proyecto, los podamos empezar a amasar y volverlos realidad en un país que necesita de iniciativas de este carácter que sin duda son muy esperanzadoras. Pues doctor Juan Manuel Anaya, director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes, estuvo al frente en la coordinación de todo este proyecto, que fue también una alianza con el distrito y que ha entregado resultados, como decimos, realmente muy importantes frente a lo que puede ser el uso del plasma de convaleciente para personas enfermas de coronavirus. Doctor Anaya, gracias por su amable colaboración. Tenga usted muy buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Gracias.